Buenas noches, amigas y amigos. En este momento comienza La Venganza Será Terrible. Tengo que hacer... Primeramente voy a presentar a Patricio Barton.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, Patricio?
¿Cómo le va?
Tenemos que dar la noticia que Guille no ha llegado todavía.
No, pero me mandó un mensaje que estaría... por llegar. Él promete que va a llegar.
Sí, estaría en cercanías.
Está en cercanías, lo cual la cercanía de Gillespie es...
Sí.
Tiene un rango de error...
Muy fuerte, sí. Bueno, vamos, mientras esperamos a Gillespie, vamos dando informaciones.
Sí.
¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, en La Plata? Esto sería el viernes.
El viernes. Bueno, el viernes vamos a estar en el Coliseo Podestá de La Plata.
Sí.
A las 9 de la noche va a ser la función. No sé si hay entradas, ¿no?, disponibles en Plateanet.
No se me han dicho nada.
No sabe nada. Bueno, y en la boletería del teatro.
Claro.
Que ya es un clásico. Pero ojo,
posiblemente que... todavía no hayan vendido ninguna.
No, sí, alguna
si
tiene.
Si es por lo que yo sé, todavía no vendieron ninguna.
Pero que usted sepa o no sepa no significa que...
Dice, nueve, no he vendido nada.
Claro. No significa, no le pasa
nada.
No
significa nada. Hay gente que pone el centro de la cuestión en lo que ellos saben.
Sí.
O en lo que ellos creen, fíjese, tal el tema de la fe.
Sí.
Yo no, creo que hablar el otro día con unos amigos sobre este asunto. Nada, en una entrevista, asunto de la fe. Y yo decía, me preguntaba si yo era creyente, le dije que mayormente no, pero que yo deseaba no ser creyente, deseaba que el universo tuviera un sentido, que claro, Dios existiera y que hubiera alguna forma de sobrevida o de continuación de nuestra conciencia. Es decir, quería que ocurriera,
claro,
lo
no,
que
no
los creyentes
creer.
Creen. Pero no creer, imagínese, no resolvemos nada con creer si no existen esas cosas.
Claro.
Yo creo que tengo, digamos, esperanza en Dios, o no esperanza, yo deseo de Dios, sería mejor decir, pero no deseo de creencia en Dios, no, deseo
de
más que eso.
De existencia.
Claro, deseo más que eso, no me conformo con mi propia creencia, del mismo modo lo que acabamos de decir.
Claro.
Mi propia información no me dice nada.
¿De qué vale? Porque claro, Además fíjese que creer... siempre deja un margen, es incompleta la creencia.
Claro.
No es una certeza.
No es una certeza.
Es incompleta. Entonces, eso le permite transformarse en acción, en varias cosas, ¿no?
Desde luego.
Pero,
bueno, entonces, el mañana, vamos a ponernos ordenadamente, mañana jueves.
Ah, bueno, no, mañana jueves, atención, Buenos Aires, porque es el único día de esta semana,
claro,
sobre todo porque ya se termina la semana, que estaremos en Buenos Aires. En el Caras y Caretas, donde siempre estamos, o muy habitualmente, en la calle Venezuela 330. Y eso es 8 de la noche.
Sí.
Porque a veces nos encontramos gente a las 12 deambulando por ahí. Y dice, ¡y no hay programa! No, ya fue a las 8.
En cuanto al día viernes, en La Plata, ¿a qué hora es?
A las 9 de la noche.
Muy bien. No se confunda, por favor.
No, no,
señora,
se confunda. Es una hora más tarde porque tenemos que llegar hasta allí.
De acuerdo.
Y trasladarnos.
Doy noticia del Retrato del Pibe, el breve sainete de José González Castillo que estamos promoviendo y que se presenta todos los jueves, mañana, en el Polonia Teatro de la calle Fitzroy 1477. Actúan en este sainete Elio Santander, Grace Colaneri, el bandoneonista Hiroshi Kurihara y dirige Cora Barengo. Esto es un sainete de José González Castillo. Esto será a las 19.
Ah, más temprano.
A las 7 de la tarde, que incluso usted puede ir al Polonia Teatro,
sí,
ahí a Fitzroy. Y como es un sainete breve, usted puede dejar el auto en marcha con la puerta abierta en la puerta,
sí,
del teatro y salir corriendo.
Raja.
Tiene que correr mucho.
Sí, demasiado y no.
Sí.
La ciudad no está como para...
No está, esa... pero si usted lo quiere intentar, puede hacerlo.
Puede hacerlo.
Bueno, esa es toda la información que tenemos para dar.
Atención a los oyentes que quieran ver la entrega de los premios Martín Fierro, donde estaremos el día sábado, porque tenemos dos nominaciones. Lo han nominado a usted como mejor conductor de no me acuerdo qué año, creo que el 2020.
Del 1938.
No, 2020. Ya 2021 parece que...
Parece que ya no declinó. Estuve tan bien.
No, ya no anduvo muy
ni
bien.
Ni hablar de los años anteriores.
Bueno, bueno.
Es como 25 años que no me nombran ni sí. Para el censo.
Y La Venganza Será Terrible también. Estamos nominados como mejor programa de interés general.
De interés general. Está muy bien
2020.
Eso, ¿eh? Es un programa de interés general.
Sí.
O de interés particular.
Entran todos en el interés general.
En el interés general entran todos.
Entran todos los que
yo
los que
prefiero
no son periodistas.
Interesar en forma general
sí.
Que no en forma humorística.
Claro. Sí, porque no hay además.
Porque además no hay.
Hay mejor labor humorística.
Claro. No pero, mejor programa.
No.
Porque se entiende que no hay ningún programa humorístico.
Sí.
Es decir, se han hecho cargo de las transformaciones que ha sufrido la radio, una de las cuales es que no hay ningún programa de nada, ni de humor, ni de teatro,
sí.
Ni de música, quiero decir de presentación de orquestas.
Sí,
o,
cosas particulares.
Conjuntos, no, no. Yo no sé, todos son programas editoriales, que son como diarios o como revistas.
Sí.
Y tratan de todo. Por eso el nuestro también es considerado un programa de interés general. No es que crean que es.
No.
Es que si no, no nos pueden dar el premio.
Sí, claro.
Les ocurrió como a Winston Churchill, que tuvo que recibir el premio Nobel de Literatura por sus memorias, y porque en realidad no se lo querían dar, lo cual es un gesto de razonabilidad. Pero
claro.
Resulta que si no le tenían que dar el premio de la paz,
es difícil,
el
¿no?
tipo que era el que había llevado adelante una guerra, y cuya vocación pacífica no era muy grande, que digamos.
Bueno, después le han dado a otros.
Después le han dado a otros que tampoco, ¿no? Sí. El presidente de los Estados Unidos, calcule. Sí. ¿Cómo va a tener el presidente de los Estados Unidos vocación pacifista? Lo echarían
no, y
a
además,
la segunda semana.
Y fue, se lo dieron en el mismo año luego de arrojar al mar a Bin Laden desde sí. Un avión.
Sí, 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 por ejemplo.
Sin mayores explicaciones
sí,
que
sí,
esa.
Sí, sí, y no, sin, bueno. Sin recurrir al aparato jurídico correspondiente.
Nada.
Pero esas son las cosas que suceden en este mundo y esos son los demócratas que admiramos. Churchill... Sí. Obama, que de todos modos no son de los peores, calcule.
No, no, no. Bueno, pero mucho más humilde que eso será nuestra modesta entrega de los Martín Fierro. Imagínese que al lado de Churchill...
Claro que sí, por suerte no hay que ser un sí. Gran demócrata,
no, no son
ni hay que acreditar virtudes morales.
No, imagínese, no habría nadie ahí, no queda nadie.
Así que basta con hacer un programa más o menos bueno como es este.
Claro.
Así que estamos muy contentos y también muy, muy agradecidos. Vamos a estar allí. Yo me he comprado, le comento.
¿Cómo va a ir vestido? Porque es muy importante.
Me he comprado ropa nueva.
Está muy, al fin. Por, decirlo.
Por fin.
Yo creo que lo nominaron para eso.
Claro, para ver si me compraba algún traje más o menos decente.
Claro. ¿Es muy llamativo el traje? Porque...
No, no es en absoluto llamativo. Pero incluso he comprado ropa interior.
Bueno, eso no importa.
Ropa interior no sé. Nueva. No, porque uno, a mí me dijo mi abuela...
Uno no sabe.
Que uno no sabe lo que le puede pasar. Uno va al Martín Fierro, poner todo emperifollado con un traje nuevo, una corbata, qué sé yo, y después te pasa algo,
sí,
te igual, llevan no. A la asistencia pública y tenés los calzoncillos al revés.
No, bueno. Mire, así como lo ves, tiene el Martín Fierro, pero...
Sí. Y el Martín Fierro ahí arriba de una mesita dice, mira, se saca en el Martín Fierro, pero
mi abuela me decía, Patricio, porque me decía siempre Patricio mi abuela, sí. Plata, pañuelo y documento,
claro.
Para salir. Entonces eso es una de las cosas que aprendí, mire las enseñanzas que me ha dejado, plata, pañuelo y documento, y así salgo a la calle.
Muy bien.
Bueno, pero no le dije a los oyentes que quieran ver la ceremonia que la transmite la señal IP.
¿Y qué es eso?
Es información periodística, el canal de noticias.
Ah, pero ¿qué número de canal es?
No, depende del sistema que usted tenga. No sé,
búsquelo. Ah, claro.
Búsquelo.
Seguro que no lo tengo yo.
Sí, lo debe tener, sí, porque está en todos lados. Bueno. Y en YouTube también está.
Por IP. Así que nos pueden ver.
Sí.
Incluso yo me voy a poner muy, me voy a peinar, por ejemplo, ese día.
Muy bien. Yo también me
porque,
voy a
porque a mí me gusta que me vea bien la gente.
Sí.
E incluso a mí me han dicho que ahí van actrices.
Bueno, sí, sí, debe haber.
Y a mí me gustaría mucho, qué sé yo.
¿Qué? Conocer a...
Conocer a alguna actriz famosa.
A alguien.
Y tratar de que ella se enamore de mí.
Bueno, ya son demasiadas pretensiones.
Bueno, ¿para qué quiere uno?
Ya son demasiadas, o sea, conocer.
Imagínese, imagínese, yo me caigo a una fiesta, a un asado en lo de Dorio con una actriz.
Sí, ya, ya dentro debe haber varias en la casa de Dorio.
Bueno. El caso es que si quieren vernos...
Sí, y para ser de hinchada, porque
claro.
Nosotros vamos mucho.
Ah, porque entonces, hemos sido nominados, todavía no nos dieron ningún premio.
Por eso, no nos dieron ningún premio.
No sería la primera vez que a uno lo nominan.
Claro, por ahí perdemos.
Y después te vas con una mano atrás y otra adelante.
Sí. Bueno, es mejor que otras situaciones.
Sí, es verdad.
Irse así.
Tenemos un tema que nos ha sido impuesto por... la dirección de la radio.
Sí, señor.
Recomendaciones para el comportamiento en el tren. Y está redactado por un español.
¿Eso es muy, muy notorio?
Es muy notorio y además está redactado en forma personal. Empieza del siguiente modo. Suelo viajar bastante en tren.
Bueno, ¿Qué me importa lo que suele?
Claro.
Está bien.
Bueno, este hombre dice que hay que tener muy buena educación para conducirse en los trenes.
Igual la experiencia, perdón, del pasajero de tren en España es muy diferente de la
sí,
de aquí.
Pues los trenes son estupendos.
Y claro.
Sí, sí, sí. Pero el tipo ya empieza. Los pongo en esta situación, dice. Tren casi lleno. Una del mediodía.
Sí.
Temperatura exterior 30 grados. Varios usuarios, una vez sentados, decidieron quitarse los zapatos y poner sus pies sobre los asientos de enfrente.
Ah, bueno.
Bueno, tras esta situación, se me ocurrió escribir este opúsculo.
Sí.
Con una serie de recomendaciones muy sencillas, de sentido común, y muy fáciles de realizar.
Mírese, que frente a cada artículo que uno fuera a escribir, contextualizara lo que estaba haciendo,
claro,
lo que estaba pasando.
Bueno, hay muchos que hacen así.
Sí.
No firma este tipo, así que no sé cómo
se llama. No se animó.
Bueno, se refiere más que nada a trenes de larga distancia o media distancia, que hay muchos en España.
Los de cercanías.
Los de cercanías existen también, pero se chocan, digamos, la palabra es inadecuada, se superponen con los subterráneos.
Claro, sí, sí.
Así que bueno. En algunas ocasiones, dice, viajamos con un poco más de equipaje del habitual. Si ves que alguna dama o alguien no puede con sus maletas, ofrécete a ayudarla a subir al vagón.
¿Eso sigue siendo bien visto? ¿Es correcto?
Sí, ¿sigue siendo qué?
¿Bien visto esa actitud?
Sí, sí.
Sí, es así.
Sí, cuando...
Cuando es evidente
una
que no.
Una anciana que no puede llevar una maleta.
No, pero la anciana...
No cuando se trata de una dama escotada que lleva un bolsito de mano.
No, pero por
supuesto. En ese caso, no.
Pero, ¿y qué me dice de la anciana escotada que tiene que levantar una valija?
Bueno, está bien.
Porque yo soy una anciana escotada, por ejemplo,
sí, sí,
como podrá observar, y me tiene que ayudar también.
La anciana, con la anciana se supone que usted no tiene intenciones de propasarse.
Bueno, no sé quién supone eso.
Sí, bueno, pero bueno, se supone.
Sí.
Dice... No ocupe el espacio del compañero de viaje. Esto bueno, es más razonable. Algunas veces, cuando llegamos a nuestro asiento, nos encontramos a personas sentadas ya en él.
Sí.
O durmiendo.
T- ocupando tres asientos.
Ocupando los tres asientos. Puede que se deba un despiste, pero otras veces no es este el caso. Es posible que hayan decidido sentarse en su asiento porque les da la gana.
Sí.
O por ahí ocupan tu lugar porque ellos prefieren ir de la ventanilla.
Claro. Y, o al revés, o del pasillo o también. Revés.
En ese caso, bueno...
Explica.
Te lo agarra del pescuezo y le dice, ¿qué te crees que soy?
No, algo más, me parece, hay pasos anteriores.
No.
Le dice, ¿cuál es su número de asiento? Entonces.
O si no, llamar directamente al guarda.
No hay guarda, el guarda no se sabe dónde está.
Acá, no sé, pero en,
pero no, sí,
en
pero
España por ahí sí.
Sí, pero hasta que lo encuentra, está claro. En algún lugar.
Entonces va usted y le lo increpa, le dice... ¿Qué número es tu asiento?
Claro, dígalo bien.
Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
¿Qué número es su asiento?
No me acuerdo si el 18 o el 19 o el 20.
Bueno, pero usted está sentado en el 17, que casualmente es el mío, como lo acredita este pasaje que tengo en la mano derecha.
Bueno, está bien, igual hay un montón de asientos vacíos, así que flaco.
No es el caso. El caso es que yo compré especialmente este asiento porque prefiero observar los variados paisajes de esta región por la ventanilla.
Pero si es de noche, no va a haber nada igual.
Sí, a mí me gusta de noche. Bueno, el señor prefiere que yo llame al guarda, a la policía o que yo mismo proceda al desalojo inmediato.
¿Debo tomarlo como una amenaza?
Tómelo más bien como una advertencia. Bueno, dice, hay que pensar en que tal vez uno ha pagado más por elegir asiento. En todo caso, espera que el tren se llene, pregunta primero al revisor, es decir, al guarda, si ese sitio está vacío o lo que sea. Bueno, una vez sentado, y aparte de lo que hemos comentado, ocupa tu lugar. No desparrames tus cosas ocupando otros asientos.
Claro.
El bolsón, la pizza.
Sí, claro, porque a veces la comida también. Y
la
eso,
comida.
Después sí, lo corre de mala gana, bufando.
Sí.
Pero quedan pedazos de mozzarella,
sí,
una aceituna.
Al subir al tren, hay que dejar salir antes de entrar.
Bueno, eso es la regla básica.
Eso cuando uno aborda el tren en estaciones intermedias.
Sí.
Porque si usted toma un tren que sale desde Retiro, no hay ninguno que baje.
No.
Salvo cuando el tren llega.
Cuando llega, pero abren...
Sí, pero en general hay otro que sale antes.
Sí, y además que abren del otro lado, las puertas del otro lado.
Bien, esta recomendación aparece en todos los manuales. Siempre hay que dejar salir antes de entrar. Deja hueco para que salgan cómodamente. Como diría José Mota.
Sí, ¿cómo diría?
Las gallinas que entran por las que van saliendo. Yo creí que José Mota, aprovechando su nombre, iba a decir otra cosa.
¡Qué decepción el refrán de Mota!
Sí, sí. Por ejemplo, déjeme salir y no me moleste.
¡Qué desperdicio de apellido!
Un desperdicio, realmente. Los zapatos en los pies. Atención.
Bueno, sí,
pero... está de moda la aromaterapia, pero no en todos los sentidos, sobre todo el de la vista y el olfato.
Es chistoso.
Dice el chistoso que escribe esto. No se quitan los zapatos de los pies por respeto y por educación.
Sí,
y mucho menos poner los pies encima de los asientos.
Pero a mí se me hinchan los pies, tengo un problema de acumulación.
Como dijo Mota.
Claro.
A mí se me hinchan los pies.
Tengo retención de líquido.
No me diga.
Porque como todos los días bondiola.
Ah, sí.
Desayuno bondiola, almuerzo.
¿Es bondiola o mondiola?
Bondiola, con B larga.
Qué lástima.
Y entonces, bueno, no puedo estar mucho tiempo con los pies para abajo.
Bueno, pero ese es un problema suyo y no...
La
compañía de los trenes. Existen los asientos enfrentados en los que van cuatro personas, las llamadas mesas compartidas. No hay que poner los pies
en la mesa.
en la mesa, o en el caso de no haber mesa, como en la Argentina, pero sí hay asientos que,
enfrentados,
que se enfrentan, usted no ponga los pies en el asiento de enfrente.
No, no.
Y menos si hay una persona sentada ya ahí, y menos aún en el regazo de una dama.
No, por supuesto que no.
Se saca los zapatos y le pone las patas en el regazo a una señora.
No, pero hay cierta organización comunitaria que si nos ponemos todos de acuerdo...
Ah, yo le dejo a la señora que ponga los pies en mi asiento y ella me deja
claro,
que se los ponga al de ella.
Porque simplemente...
Porque una pata de la señora, una mía. Otra de la señora, otra mía.
Y esa es una organización social, claro, como corresponde. Y no molestamos a nadie, nos beneficiamos todos.
Y todos estiramos los pies y de algún modo entramos en confianza.
Bueno, eso es la comunidad organizada.
Claro. Así, porque usted incluso con los pies puede moverlos y hacer una especie de código Morse.
Bueno, no, tampoco. Sí.
Con la señora.
En el muslo.
Ejemplo, tres puntos, tres rayas y tres puntos quiere decir socorro.
Ya es demasiado. Yo me perdí en el código Morse, me pierdo de cuando es muy largo, porque tres rayas, dos puntos, tres rayas.
No, pero además, entre letra y letra, ¿cuánto espacio hay que dejar?
Claro, ¿eso fue un punto o fue una raya?
Sí, claro. Usted le pregunta a la señora, en medio de cuyas piernas está poniendo usted la suya.
Claro.
Le pregunta.
Pero le pregunta también con...
le pregunta, claro, sí, con el alfabeto Morse.
Claro.
¿Este será un punto o una raya?
¿Cuál, este?
Bien. Comidas olorosas.
Sí,
qué linda palabra, olorosa, que se utiliza en el juego del truco para no cantar flor si uno no la tiene.
Claro.
Dice, ¿para qué estoy palpitando una olorosa? Le dice usted a su compañero, para blefear o para comunicar.
Claro.
Bien, ¿no os ha pasado nunca que estáis viajando y de repente la persona de al lado saca el tupper con las croquetas,
sí,
el filete empanado o un bocadillo de queso azul o chorizo de Pamplona?
Todo
se
eso.
Se me hace agua la misma.
Sí, todo eso ya es como demasiado. Sí.
Esto no es un día de acampada. A mí, sin embargo, me gustaría llevar yo esas comidas. No que la lleve otro, pero...
¿Pero no le da vergüenza abrir eso?
No, en realidad no.
Ah, bueno, sí, a mí sí. Porque usted abre y sale todo el olor. Sí. Es un poco...
Pero usted puede convidar.
Sí, incluso es una forma... Es
una forma de entrar en conversación con la misma chica que está sentada enfrente y con la que usted acaba de hacer ese ventajoso arreglo de entrelazar sus piernas,
sí,
para descansar mejor.
Sí, pero quizás ella le dice... No como durante el viaje, de mala manera se lo dice. Sí. Que no sé por qué se lo dice y no sigue con la clave Morse.
Y no sé qué, por ahí se lo dice en el espejo, en el alfabeto Morse.
Claro, pero es muy largo.
Enfatiza con gestos.
Claro.
Es el tac, tac, taradac, tac, 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 y hace que no con la cabeza.
Con malas malas
gesto cara. De asco, ¿no? Bueno, pero si acepta, cuidado.
Y si acepta,
si
bueno.
Acepta, te le dice, ¿quiere esta empanada?
Bueno, sí. El tema es que usted sigue con las patas, como dijimos.
Yo sigo con las patas, como
y dije. Ella también.
Sí.
Con lo cual, ya el intercambio de manos con empanadas, estamos casi a las puertas.
La puerta, golpea que te van a abrir.
Sí, sí, sí.
A las puertas del cielo.
Pocas situaciones menos, más eróticas que esa.
Señores, entrar y salir constantemente. Eso sí. Le puedo decir que me arruina la vida. Las personas que no se quedan en el asiento que les tocó,
sí,
que empiezan a caminar, entrar, salir,
pero que sácame pasaje en tren para poder caminar.
Sí, claro, caminan más arriba del tren,
claro,
que luego en el camino
de Compostela, de Santiago de Compostela. Además, sí, a usted le toca cerca de el límite entre un vagón y otro, su asiento,
sí,
hay una puerta corrediza,
sí, que hace
todo
ruido.
El tiempo, o sea, y hace...
Si no es corrediza, peor, porque ¡pum! Hace blum, blum, sí, blum. Hemos estado viajando nosotros no hace mucho en el buque bus y no,
sí,
sé si usted comprobó que la mayoría de las personas no está sentada en su
está
asiento,
circulando,
sino que está circulando continuamente, dando vueltas, pasa, yendo al baño, yendo al bar, yendo al, ¿cómo se llama?
Al free shop.
Al free shop, etc.
Sí.
Y no se dejan de embromar nunca.
No, todo el tiempo dando vueltas.
Todo el tiempo dando vueltas.
Creo que éramos nosotros, inclusive, los
sí,
que...
Sí, no, yo no. Yo tengo por costumbre instalarme en un asiento y no me muevo más. Acá dice, hay que respetar el descanso. ¿En qué sentido?
Bueno, sí, porque si hay gente durmiendo y descansando, corresponde. Claro,
especialmente en los trenes nocturnos.
Sí.
No hay cosa más hermosa que los trenes nocturnos.
Qué lindo el tren nocturno, sí.
Pero bueno, si hay, por ejemplo, personas que empiezan a conversar en voz alta.
No, en voz alta no, pero es un momento lindo para la tertulia también, ¿eh?
Sí, pero si usted ya ha decidido dormir...
Ah, no, se está durmiendo...
Y lo despierta una tertulia de la cual usted no participa...
Claro.
La persona ya... ¡Pues que no, hombre!
No, bueno, no, hablo de una tertulia mucho más tranquila...
Y bueno, incluso más... puede haber tertulias parnasianas...
Claro, sí,
esas... personas hablando... El deber del poeta, mi querido doctor, es formalizar un juicio acerca de la condición humana.
Ah, bueno.
Y usted de atrás le hace...
Es que en dormir...
Es que no se puede dormir en este maldito tren, dice usted. Bien. Dice, desde luego, conversación con los móviles...
Bueno, claro, y está la iluminación de los teléfonos celulares, porque la pantalla ilumina.
Que molesta mucho, sí.
Claro,
sí.
Eso,
hay
eso
gente
es
que
peor.
Lo tiene al máximo.
Y claro, y están jugando, mirando una película, o leyendo algo, lo que fuere.
Dice, pero en el 90% de los viajes en tren no hay cobertura. Esto ya debe ser mentira.
Sí.
Ya hay cobertura en todas partes, cobertura en los aviones que cubre.
Sí, sí, tienen el wifi. Se corta quizás en los túneles cuando pasan
con los túneles. Abrir o cerrar la ventanilla, o la cortina mejor todavía.
La
¿no?
cortina.
O sea, la contraventana, la persiana. Pues las ventanillas ya no se pueden abrir en algunos trenes de alta velocidad. Usted abre la ventanilla y no vuela motor.
Se vuela todo.
Claro.
Pero
en igual... una época era un gesto incluso galante ofrecerse a abrir la ventanilla a una dama cuya fuerza se suponía era insuficiente.
Claro.
¿No? Era un gesto machista, pero comedido.
Sí, ahora pero también porque está mal visto, pero además muchas de esas ventanillas estaban muy trabadas.
Sí. Porque habría que tener una fuerza hercúlea.
Y bueno.
Discúlpeme. A veces solía ocurrir que la dama, por coquetería, fingía
claro, como que
no
estaba
podía
haciendo...
abrir la ventanilla hasta que salió, permítame, por favor.
Claro.
A mí me ha ocurrido, yo lo he contado en este programa hace muchos años, que me senté al lado de una dama y... La dama quiso abrir la ventanilla y no pudo.
No pudo.
Entonces yo me ofrecí, dije, permiso, permítame, por favor.
Bueno, es un buen gesto.
Entonces hago fuerza, ¿no? Un poco de fuerza. Y no se abría la ventanilla, no se abrió. Entonces, no importa, voy a hacer un... Hice un segundo intento ya poniendo casi toda mi fuerza.
Con ruido, así.
Y no se abría la ventanilla. Entonces ya aparece otro tipo y se me permite a mí. Digo, de ningún modo, la voy a abrir yo.
Peor, sí.
La ventanilla la voy a abrir yo.
Qué mala persona la que se ofrece.
Sí. ¿Qué se pía ahí? Digo,
el
yo
segundo.
Acá tengo que poner todo porque me estoy jugando.
Cuidado. Cuidado de los ojos.
Y me desmayé.
Pero señor...
Y cuando volví en mí, yo estaba sentado en otro asiento.
¿Quién lo llevó?
La ventanilla abierta de la mena y el tipo que se había ofrecido sentado al lado de ella.
Sí.
Así que lo que pasó en el medio me lo imagino.
Claro, sí. Ay, qué triste situación. Es muy feo, además, que esas ventanillas eran a veces compartidas por dos filas.
Claro, y no estaba bien claro.
No, entonces...
¿Quién era el que decidía?
Y la decisión es difícil, porque uno quiere y otro no quiere.
Eso pasa mucho en los micros.
Sí, también.
Donde los asientos están en cualquier parte, y las ventanillas también. De manera que usted no sabe si está autorizado legalmente a cerrar la cortina, abrirla.
Claro, a todo lo que tenga que hacer.
En los aviones también pasa eso con el sol.
Claro.
Usted viene a la noche, por ejemplo, está durmiendo, pero salió el sol, vio que en el avión sale el sol en cualquier momento. Y por ahí hay un tipo que abre la ventanilla.
Y es como un farol.
Es un farol en la cara.
Sí.
¿Y usted qué le dice al tipo? O sea, es muy difícil viajar en tren o en avión desarmado.
Bueno, no, hay que poner
sin
un poco de
voluntad. Sin que se arme algún toletole de esa.
No, hay que poner un poco de voluntad. Imagínese usted, ahora usted señala esto de los trenes, pero rozó el tema de los aviones. Hay vuelos que son, por ejemplo, Australia, y es siempre de día.
Claro. Y van corriendo al día.
Van corriendo al día. Y entonces recomiendan en esas líneas aéreas simular la noche, bajan las persianas.
Bajan las persianas, claro.
Y hacen como que es de noche, porque si no...
Incluso uno dice frases nocturnas.
Claro.
Qué noche,
Qué noche, son las 3 de la tarde quizá. Sí, pero...
Tocan el tango, qué noche.
Usted toca eso y afuera es pleno día.
Claro, sin embargo es el tango qué noche.
Claro, y no sabe en qué parte está. Está por aterrizar en Sydney.
Sí, Sydney, sí. ¿Qué actor?
Sí.
Sydney Poitier.
No,
le quiero decir algo que tiene mucho que ver otra vez con los trenes, pero también con los aviones.
Sí.
Y todo medio de transporte que es. Está muy mal visto manosear uno a su novia o dejarse manosear por ella en estos viajes.
Bueno, pero a veces vio que es un capricho de la pareja exhibirse.
Sí, claro.
Es un momento...
Para mí es un capricho atendible.
Sí, es
pero
atendible.
Para otros, no. Incluso manifiestan su desagrado en voz alta. Por ejemplo, ¡qué barbaridad!
¡Qué barbaridad!
Han tomado este tren por una casa de tolerancia.
Sí.
O peor todavía, llaman al revisor o guarda para que intervenga.
Pero qué fea situación la del guarda. Si yo fuera guarda, ¿qué hace usted? ¿Qué? Es como separar un perro.
Sí.
Les tira, con un palo.
Les tira un balde de agua. Esto es lo que se acostumbra a hacer en los trenes de España. Aparece el revisor con un balde de agua y se lo tira.
Es difícil también, bueno.
Bueno, pero... Está bueno saberlo para no incurrir en esa costumbre.
Sí,
o saber que usted pueda encontrarse con una vieja intolerante, por ejemplo.
Bueno, pero asumir ese riesgo creo que alimenta más la
escena. Sí, todavía más. Sí. A mí me dicen, está prohibido
claro,
y más gana me da.
Claro, quiere.
Dijo Mario Mactas.
Sí, quiere todo lo prohibido.
Pero tendrían que poner cartelitos.
Me parece que va de suyo,
así
señor.
Como dice, está prohibido fumar.
Salivar.
Dice, viejo smoking, dice el cartel.
O sea, no smoking.
Ah, no smoking. No smoking. Que quiere decir, no fume.
Sí.
También podría un cartel, claro. Sí. No, qué sé yo.
Sí. Con todas las terminaciones ing posibles.
Bueno.
Sí. Ahora se resuelve toda la señalética.
Y aparece
llama.
Una pareja abrazada,
claro.
Con una interdicción gráfica.
Sí, aparece todo con dibujito. Sí. Ahora no hay
claro, palabra. Para que no haya lugar a malos entendidos.
Pero a veces está mal dibujado, ¿vio?
Sí, sí. Dice, en este caso yo propongo un dibujo realista.
Sí. Pero la gente se detiene frente
sí,
al dibujo
claro,
realista.
Claro.
Se detiene a mirar. Es complejo. Bueno, si le parece, creo que hay mensajes de los oyentes.
Sí, opinando sobre este asunto, o sobre otros.
Creo que sobre cualquier otro. Gillespie no llegó todavía, ¿no? Porque estamos.
Sí, estamos.
Dijo que estaba cerca, pero.
Recibiendo mensajes de Gillespie a cada kilómetro que completa.
Sí, está buscando para estacionar, me parece. Sí, sí. Bueno, hay mensajes que llegaron al 11-6585-5580. Lo pueden ahora mismo agendar y escribirnos en cualquier momento de la jornada, estén donde estén, en este querido planeta Tierra.
Vamos. Hola, Vengadores. En Floresta, mi barrio, se anunciaba una extraña estructura sobre la calle Cheroal. Mi madre, Alba Luz, le pregunta a su tintorera no japonesa de confianza. Dice el tiempo pasando al presente histórico. Uh-huh. Dígame, ¿qué es lo que están construyendo ahí? ¿Un templo? A lo que responde la tintorera con la exposición correspondiente. Sí, un templo. Un templo del amor por horas. Un templo del amor de porquería. Mira vos, ¿no? El templo fue bautizado como tú y yo, y mi madre lo contaba con mucha gracia. Nos dice, Ana de Flores está desde Málaga.
Justamente.
Este programa prácticamente transcurre en España.
Sí, hay mucho de España. También de Uruguay, porque desde ahí escribe Martín Ferrer, de La Paz, Uruguay. Dice, sobre el tema de los albergues transitorios, acá en Uruguay también existen, pero los llamamos de otro modo. El nombre es maravilloso. Es muy uruguayo. Es Hoteles de Alta Rotatividad, se llama. Es hermoso, hotel de alta rotatividad.
¿Y dónde estaría la rotatividad?
Bien. Por cierto, hace poco escuché la entrevista que le hicieron a Dolina en Abran Cancha, programa de FM del Sol, simplemente magnífica, dice. Saludos para todos y gracias por tanto. Bueno, hay muchos uruguayos que señalan que efectivamente hay en el Uruguay albergues transitorios, pero acá otro dice, no, lo llamamos moteles, muebles, hotelos, sí, parecido sí, aquí.
Como aquí también. Sí.
Hay distintos precios, etcétera. Sí, eso es todo igual.
El divertido mensaje anterior fue de Nora de Berizo.
Ah, bien. Acá dice, el horario en el que se llenan es el de las oficinas. Y dice, acá iría el sonido de la tecla del piano. Pues es común que los trabajadores vayan así, exactamente. Dice Sofía de Colón y Paysandú. No sé cómo es Sofía de dos lugares a la vez, mire.
Bueno, es así. Guile, por lo que más quieras, hagan con el trío Melodías Desencadenadas. Esto lo pide Cristian de la ciudad de Córdoba. Para Barton, la película del tigre náufrago es La vida de Pi.
Exactamente.
Ahí tiene.
Esa era la película.
Es una película india, sin embargo.
Sí, sí.
Saludos de Alfredo de Lanús. Dale.
Sí, hay actores de la India, pero no es solo de la India. Es una historia de la India. Qué bueno el programa de ayer, dice alguien, que ya veremos quién es. Oscar desde Sydney. Mire que justo hablamos recién de Sydney.
Sí, sí.
Parece mentira, ¿eh?
Y parece que es uno de los lugares donde mejor llegamos.
Sí,
es por la antena que tenemos.
Sí. Es la antena nueva. La antena nueva se va a escuchar en Sydney. Por favor, pasen la dirección del albergue transitorio para reservar la habitación Circo Criollo, dice Oscar de Sydney.
Aquí JPJ desde Chascomús. La semana pasada hablaron del cielo y el amor. Pensar que cada uno de nosotros pueda crear su cielo y allí compartir la eternidad con el ser amado, abre la posibilidad de que seamos nosotros los convocados a un cielo ajeno, como en las ruinas circulares, claro. Pero es un fantasma de nosotros.
Claro.
Es que, bien. visto como voy en el planeta la Tierra, no creo que habite un cielo más que el mío. Abrazo. Dale.
Estoy escuchando fascinado a Dolina hablando de mitología griega y constelaciones. Esta mitología me gusta mucho desde chico, gracias a un anime que veía y que era Los Caballeros del Zodíaco.
Nada menos.
Lo que canta el trío sin nombre. Claro, les mando un abrazo, dice Manuel desde Parque del Plata, de Uruguay.
Parque del Plata en Uruguay, sí, sí.
Muchos mensajes del Uruguay.
Muy lindo Parque del Plata. Está después de Atlántida, inmediatamente después de Atlántida está Parque del Plata. En Lanús, por Avenida Remedios de Escalada, hay un pasacalle de un albergue transitorio que anuncia que tiene el fútbol codificado.
Ah, sí, 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 he visto eso, sí.
Dice Graciela. Dice, gracias por haberme hecho llorar de la risa ayer. Bien.
Sí, qué increíble, ¿no? Que
otro también dice, me estoy esternillando de la risa. Yo iba a un albergue transitorio a los 20 años con mi novio y era tan misio que no tenía ni timbre. Cuando terminaba el turno, el tipo que te recibía en camiseta agujereada y escarbadiente en las fauces se acercaba a la puerta y pegaba un manotazo y decía prontito por la salida. Quedaba en Castro Barros y Rivadavia. Esa es la pizzería, señor.
Castro Barros y Rivadavia.
Medrano y Rivadavia.
Ah, sí.
¿Qué pizzería famosa está ahí? ¿Cuál?
Es famosa la que está
sí,
ahí.
Sí, de las más famosas. Sí, no, bueno, ya nos van a decir, seguro.
Sí.
Bueno.
No sé si sigue estando, ¿eh?
Yo no sé si sigue estando. Yo
porque
iba muy seguido.
Había una confitería.
Muy seguido. Bueno, soy Guadalupe Colegiales, los escucho desde el 85.
Quería preguntarle a Dolina si conoce una canción que se llama Mientras se mira las manos.
No.
Dice, abrazos y un fuerte apretón de las mismas, dice bien. Alguien que no sé quién es.
Acá dice, buenas noches, Dolina, si no es molestia, ¿podría decir perro? Me encanta cómo lo pronuncia. Perro.
Perro. ¿Y cómo lo escribe?
Con R.
Ah.
Hermoso y amado Dolina, soy Laura de Mar del Plata. Durante años escuché el programa en vivo. Ahora por la compu los puedo escuchar a cada momento que tengo ganas. Como ahora, que estoy escuchando un programa de julio de 2019. Los abrazo con todo mi corazón.
Bueno. Mire, era el año anterior al que nos nominaron
que nos
para
el premio.
Martín
por eso nos dan el premio, pues. Claro. Lo están escuchando recién ahora.
Es así. Bueno, tenemos que hacer una pausa.
Por lo que más quieran.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que mañana jueves estaremos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Será el único día de la semana que estemos allí, así que los esperamos a las 8 de la noche. Y el viernes estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Acá me dice Guirepi que parece que va a llegar un poquito más tarde.
Ah, hay noticias de Guirepi.
Sí, sí. Bueno. Pero bueno.
Y por lo menos que llegue para tocar un poco la trompeta.
Por lo menos.
Vamos a hablar de Frey y la seducción de Gerda. Gerda era una dama que se llamaba así, ¿no? Bueno. ¿Y quién era Frey? Frey era hijo de Njoror, en la mitología nórdica. Eran divinidades del aire y del agua. Frey fue recibido en el Asgard, que era la morada de los dioses, y así como su papá era la personificación del verano, el viejo Njoror, Frey fue la personificación de los rayos del sol. Cuando le salió el primer diente, los dioses le regalaron el reino de Alfheim, también llamada Tierra de las Hadas y de los Elfos. Bien, el mejor regalo para el Día del Niño,
sí.
El país de las Hadas y de los Elfos. Allí vivió Frey y se hizo obedecer por sus habitantes. Frey también recibió de los dioses una espada maravillosa que era símbolo de los rayos del sol. Y tenía además esa espada el poder de vencer en la lucha de modo inexorable. Frey la usaba contra los gigantes del hielo, que ya se sabe que eran los peores enemigos de los dioses del Asgard. Los enanos, eran unos personajes de los mitos nórdicos, muy industriosos, le regalaron a Frey el jabalí de cerdas de oro que se llamaba Gullinbursti. Se suponía que aquel jabalí, rasgando la tierra con su filoso colmillo, había sido el primero en enseñar a la humanidad el arte del arado. Antes de la gesta de Gullinbursti, los nórdicos no araban la tierra. Algunos dicen que después tampoco lo hacían, ya que los vikings tenían como principales actividades la pesca y el saqueo, disciplinas al lado de las cuales el cultivo resulta una actividad no muy emocionante. Frey montaba el jabalí, además de hacerlo arar, y la velocidad de este chancho era sorprendente. Frey era además propietario de otros medios de transporte, como por ejemplo el caballo Blóðuhofi, que cabalgaba a través del fuego, incluso a través del agua. Y también poseía Frey el famoso barco Skjoldbjarnir, que siempre tenía viento favorable, aunque lo usaba siempre Odín. Tenía viento favorable y era tan elástico que podía asumir proporciones de distinto tenor a solicitud de su usuario.
Qué piola, sí.
Podía ser tan grande como para transportar a todos los habitantes de la nación, o empequeñecerse y doblarse para ser guardado en un bolsillo. El bolsillo de la dama y la cartera del caballero.
Sí, qué práctico.
Bueno, en uno de los cuentos del Edda se dice que Frey se aventuró en una ocasión a subirse al trono de Odín, el príncipe de los dioses. Desde aquel trono, como sabemos, se contemplaba todo el universo. Un día Odín no estaba y Frey se sentó ahí y empezó a mirar. Mirando para el norte, vio a una bella doncella que entraba en la casa del gigante Gimir y supo que la mujer se llamaba Gerda. Yo digo Gerda, sí, pero en realidad debe decirse Gerda. No es muy lindo el hombre Gerda, el nombre Gerda.
No, no, es difícil, hay que además pronunciarlo con cuidado.
Sí. Frey regresó pensativo a su residencia en el País de las Hadas, con el corazón oprimido a causa del deseo de convertir a la bellísima Gerda en su esposa. Así era la gente en aquellos tiempos, ¿no? Nada de no sé lo que siento, estoy confundido. No. Se querían casar enseguida. Y entonces, profundamente enamorado, Frey se tornó melancólico y distraído. Comenzó a comportarse tan extrañamente que su padre, el viejo Njoror, se preocupó por su salud y le ordenó a un sirviente de confianza llamado Skirnir que averiguara la causa de sus comportamientos. Skirnir empezó a indagar al joven Frey y al cabo de algunas noches Frey le contó que se había subido al trono de Odín, que se había enamorado de una muchacha llamada Gerda, etcétera, etcétera. Skirnir le reprochó haber observado el mundo desde el lugar de Odín. Estaba prohibido eso.
Claro.
Le dijo además que observarlo todo, si uno no era el príncipe de los dioses, producía una gran tristeza. Y si uno era el príncipe de los dioses, más todavía.
Más.
La cuestión fue que Frey confesó su amor y desesperación. Gerda estaba muy lejos y además era la hija de un gigante que era enemigo de los dioses. La hija de Gimir era, por la cual su amor no podría corresponderse nunca. Entonces el sirviente se ofreció para ir en nombre de Frey a gestionar un casamiento al Jotunheim, que era el país de los gigantes. Le pidió el sirviente a Frey el caballo, aquel que atravesaba el fuego y el agua para el viaje, y le pidió como recompensa, si es que lograba su cometido de convertir a Gerda en su esposa, aquella espada que siempre triunfaba en todas las contiendas. Y Frey le dijo, más sí, anda, decile que yo le digo que tal cosa, esas cosas. esos que mandan a otro a levantarse en minas, ¿no? Sí. De todos modos, el sirviente, que era bastante vivo, llevó algunas armas. Por empezar, fue hasta un arroyo en el que Frey se miraba y guardó el agua de ese arroyo en un cuerno, en su cuerno, para mostrarle a la dama lo lindo que era Frey. ¡Qué poética extraordinaria! Sí. Si uno se mira en un arroyo, guardando las aguas de ese arroyo, puedes conservar la imagen de quien se miró.
Que anticipaba la fotografía.
Anticipaba la fotografía.
Sí, sí, sí.
Bueno, después llevó también 11 manzanas de oro de regalo nomás y aquel anillo mágico Draupnir que tenía como virtud duplicarse cada noche. Llevaba algunas cosas bastante ajenas.
Sí. Bueno,
Skirnir pensó que con todos estos artilugios debía triunfar rápidamente. Empezó a caminar para el norte y mientras se acercaba a las tierras de Gimir, el gigante, empezó a oír el persistente aullido de los perros guardianes de aquellos lugares, que en realidad eran personificaciones de los vientos del norte. No eran aullidos, era el gemir del viento del norte. Un pastor que se encontraba por allí le dijo que le sería imposible entrar a la casa de Gimir debido a una barrera de fuego que la rodeaba. Pero Skirnir, sabiendo que su caballo atravesaba el fuego, le metió para adelante y llegó ileso hasta la casa del gigante. Bueno, allí lo recibió la hermosa Gerda. Skirnir le explicó: vengo de parte de Frey, etcétera, etcétera. Y para que ella prestara oído favorable a la propuesta de su señor, primero le regaló las manzanas doradas. Gerda ni se inmutó. Después le ofreció el anillo mágico que se duplicaba cada noche. Pero Gerda
tampoco
se impresionó. Dijo que ella ya era rica y que no estaba interesada en nuevos bienes. Entonces Skirnir apeló a la belleza de Frey, mostró el retrato de su amo que guardaba las aguas del arroyo en que él se miraba. Pero a Gerda no pareció gustarle. Ante aquella indiferencia, Skirnir se indignó y decidió conseguir a Gerda por otros medios. Entonces la amenazó con una vara mágica que había tenido la precaución de llevar y le advirtió a Gerda que si no cedía, se vería condenada a un hechizo que consistía en el desamor constante y la virginidad eterna. Bueno, aterrorizada ante la amenaza, Gerda aceptó. Lo despidió a Skirnir y prometió ir a reunirse con su esposo. Encantado con su éxito, Skirnir volvió al país de las hadas, le contó a Frey, pero se guardó los detalles.
Claro, sí.
Le hizo creer que la mina había aceptado de entrada nomás.
Sí.
Gerda apareció pocos días después. Mientras Frey la esperaba, en la balada de Skirnir, es una poesía, el poeta hace decir a Frey esto mientras está esperando a Gerda, ¿no? Dice: ¡ay de estas largas jornadas! Un mes de éxtasis transcurre más rápidamente que media hora de suspiros ilusionados. Todo esto mientras esperaba a la mina. Finalmente ocurrió la boda y, según cuentan, aunque la unión surgió de la extorsión, ella consiguió amar a Frey. Tuvieron un hijo, lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Bueno, en realidad se llamaba Fjordney, pero le decían Pirulo en el
Asgard. Sí.
Y así terminó venturosamente esta historia. La moraleja es que sí, es posible mandar a otro a que le gestione una mina. Segunda moraleja, que sí, es posible que alguien salga de la indiferencia. Y la tercera moraleja es que no creo en las otras dos.
Sí, me parecía.
¿A quién quiere dedicar esta bella historia? A los hombres que no mandan a nadie para levantarse una mina, a los que van solos. Pero a mí, Desde ahora me gusta mandar a otro. Puede haber muchas idas y vueltas mandando a otro.
Sí, hay... Además me gusta el detalle, estuvo delicado no contar los detalles.
Sí, estuvo
porque
bien.
Porque sí, sí. Eso, bueno, es... predispone mal.
Pero fíjese que si uno, el tipo dice, viene y dice, me dijo que no. Decirle que si me dice que sí, le voy a regalar una manzana de oro. Bueno, dice que ella es rica y que ya tiene...
Que no quiere todo nada. Así.
Bueno, decirle que tal cosa, ¿no? Eso puede fastidiar mucho al mensajero. Bueno, me pregunto qué canción podemos utilizar para amueblar esta historia. Y se me ocurre un tango que se llama Indiferencia. Tengo una grabación que hice yo mismo.
Ah, mire usted.
Voy a cantar. Si ustedes me permiten, voy a cantar. Es un tango de Juan Carlos Torri y Rodolfo Biaggi. Indiferencia fue compuesto, desde luego, aludiendo a la impavidez de Gerda ante los ofrecimientos del sirviente de Frey.
Yo también, como todos, un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más. Si la vida pasó por tu lado, dejando tronchado tu sino y tu fe. La maldad que truncó tu camino, pondrá en tu destino de amores la sed. Pero cuando vencido y cansado, tu pecho agobiado requiera bondad, volverá la cabeza a la gente, queda indiferente soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más.
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, Indiferencia. Continuamos en La venganza será terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Errores frecuentes que cometemos en la ducha.
Ay, ay, ay.
Bueno. Se refiere a la ducha considerada en sí propia,
sí.
O errores que cometemos en la ducha referente a otras personas, bañarnos con quien no nos conviene.
Ah, no, me imagino que será la ducha,
claro,
propiamente dicha. Ducha
dice,
propiamente dicha.
Sí, qué horrible.
La ducha y la dicha es difícil.
Me fueron esquivas. ¿Cuál es la temperatura ideal del agua? ¿Esponja sí o esponja no?
Ah.
¿Qué pasa si me ducho dos veces al día? la doctora Elena de las Heras.
Sí.
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Dermatóloga del Hospital Ramón y Cajal.
Sí, creí que era del Hospital Las Heras.
No, del Hospital Ramón y Cajal. El ilustre Ramón y Cajal. Y miembro de la Academia Española de Dermatología y de Venereología. Cuidado con la doctora de las Heras.
No sabía que existía esa disciplina.
Sí, existe, parece. Enumera otro tipo de errores que cometemos en la ducha. Ahí está lo que decía yo. Bañarnos
sí.
con alguien que no nos conviene.
Parece que
con
sí.
Con la esposa de otro señor.
Bueno, no importa bueno. quién el vínculo.
Bueno,
salud.
Y aquí están los errores más frecuentes. Primer error, subir la temperatura demasiado. Tendemos a regular el termostato hasta confortables temperaturas elevadas que nos ayuden a entrar en calor, pero no es la alternativa más idónea. El agua templada es la mejor opción porque no te reseca la dermis.
Ah, ¿por qué no dice la piel?
Es porque es dermatóloga.
Ah, claro.
Dice.
Queda mejor decir la dermis.
Y la dermis, salvo en los boleros.
Sí, piel
canela es mejor que dermis canela.
Qué horrible, sí. Bueno. Qué dermis tan suave tienes.
Se considera agua templada alrededor de los 30 grados. 24 grados, fresca. Y caliente a partir de los 38 grados. Pero cuidado, porque sí. hay mucha gente que le gusta el agua muy caliente.
Que le gusta que le quemen, inclusive.
Que
sufrir un poco.
Yo muchas veces me ducho
sí.
y al mismo tiempo me hago un baño de vapor.
Claro.
Y para eso necesito temperaturas cercanas a los 100 grados.
Pero entonces usted tiene muy grande el umbral.
Sí, sí, mire.
Sí, pero, no, porque le
este
digo...
Este es el umbral, mira.
Sí, no, señor, por favor. Le digo, el umbral...
¿Cómo será la puerta?
El umbral de tolerancia.
Ah, sí, sí.
A las altas temperaturas.
Claro, pero eso es malo porque uno queda... Le queda la piel como chorizo de puchero.
Claro, queda todo...
Y muy desagradable.
Muy, muy relajado.
Otro error es abusar del jabón. Los giles, con jabón... Eliminan el manto ácido de la piel.
El manto ácido.
El manto ácido de tu piel.
Sí. Ese sí que está para algún relato.
¿Qué ácido de tu piel?
El manto ácido, porque claro, sabemos que la epidermis.
Sí. La dermis.
La dermis, sí, pero la epi es
lo más de afuera.
Lo más de afuera.
Sí.
Eso es todo ácido. Lo que tiene.
Sí.
Entonces le mata cualquier bicho que
le
venga.
Mata el bicho, sí.
Claro,
sí.
Todo lo que venga.
Cualquiera que viene a atacarlo se encuentra con esa especie de. ¿Cómo podríamos decir?
Una pátina.
Sí, sí.
Una pátina ácida.
Una mano de ácido que,
sí.
que la naturaleza le proporciona. La mayoría de los productos de ducha, de farmacia, responden a esta necesidad.
Claro.
Es decir. Acrecientan el manto ácido.
Ah, entonces conviene lavarse.
Ah, no, mejor dicho, no.
No conviene. Sí,
lo
ya
elimina.
Me parecía.
Usted queda muy fresquito, pero sin manto ácido.
Claro.
Y cuidado porque a su novio, señora, por ahí le atrae esa grasita que usted tiene.
Claro.
Porque es resbalosa.
Sí.
Bueno.
O sea, conviene ser un poco sucio.
Un poquito, sí.
Levemente.
En general, todos los consejos que vamos a dar llegan a esa conclusión.
Bien.
Porque, por ejemplo, se dice que ducharse más de una vez por día no es bueno. Y a veces uno debe hacerlo por trabajar en el gimnasio
sí.
o en asuntos físicos. En este caso, hay que intentar que la segunda ducha sea lo más rápida posible y sin gel. Así nomás.
Así es, con jabón, agua.
Sin jabón, pura agua.
Bien.
Ni hablar de la tercera ducha.
Claro, la tercera ya es vicio, ¿no?
Es vicio.
Es un poco fuerte la tercera.
Cuidado con el pH alcalino.
¿Qué pasó?
Que mata nuestro equilibrio ácido, dice la doctora de las Heras.
Bueno, claro, nuevamente lo mismo.
Otra vez lo mismo. Tampoco utilice productos excesivamente perfumados. Esta señora dice que pueden producir alegrías.
Alergias.
Ah, alergias o dermatitis en las pieles sensibles,
sí,
de flores. La regla, a más espuma, más conservantes, se cumple en la mayoría de los casos. Cuanto más cosmético sea un producto de higiene, peor para, sí, la piel.
Sí, sí, señor. Porque vio que ahora...
Uno tiene que usar un jabón natural, neutro, como le llaman.
Neutro, y sí, está... Bueno, dicen que el mejor es el blanco, el de la ropa.
El blanco de la ropa.
Ese que se hace
jabón,
el de la federal. Policía Federal, sí. Y también hay toda una cosmética sustentable, ecológica y amiga de la naturaleza,
sí,
que es todo en una misma cosa. Viene un pan como de jabón,
sí,
y eso es shampoo, es jabón,
todo.
Es para lavarse
los dientes. Uno queda horrible, esa es la verdad,
no,
pero es muy saludable.
Para lavarse los dientes, para,
sí,
todo usa ese pan.
Sí, etcétera.
Bueno, sí, lo que fuere. Se
higieniza. Después, no enjuagarse bien.
No, pero ¿eso es bueno o malo?
Es malo, muy malo.
Ah.
El mínimo resto de gel o jabón que quede en la piel puede provocar dermatitis irritativas. Alerta la experta.
Sí.
¿Cómo va a decir alerta la experta?
Le gusta lo que acostó.
Alerta la tuerta.
Ya.
Una sola lágrima derramó Berta. Tan solo una. Porque era tuerta. Porque era experta.
Porque era experta en este caso. Pero además le gusta lo cacofónico al informe.
Sí,
arrancó con la ducha y...
Antes de salir de la ducha, haga una inspección detallada.
Sí.
Inspección es una palabra extraordinaria, porque uno se imagina que viene el chancho,
claro,
el inspector, y le revisa a ver si usted se enjuagó bien.
Inspección aplicada al cuerpo es casi... Es una afrenta invasiva.
Sí, claro.
Es muy, muy fuerte. Sí. Pero es cierto que nosotros, porque tanto usted como yo,
sí,
como cualquiera, como las personas que están oyendo,
sí,
ahora,
sí,
mismo.
Sí, puede ser gente incluso del exterior.
Bueno, sí, de la que fuere, no importa.
No. Digo para que no quede oscuro lo que usted está diciendo.
No, no, bueno. No sé si
oscuro. De ambos sexos también.
Sí, sí. Tenemos la piel agujereada, vamos a decirlo así, sí, para que se entienda. Sí.
Acribillada, prácticamente.
Si a ustedes le pusieran ahora mismo un microscopio...
No, ni Dios permita.
Bueno, pero sí.
¿Dónde pretende ubicarlo?
Encontraríamos en su dermis y en los poros, que se ven como cráteres,
sí,
en un microscopio, sí, cantidades y cantidades de jabón acumulado de
productos,
de su vida.
Sí, ácidos.
Sí.
Ah, no, ácidos no.
No,
alcalinos.
Sí, alcalinos en este caso. Jabones, no, y jabones acumulados ahí.
Otra cosa que está muy mal es depilarse abajo el agua.
Ah, porque eso irrita,
usted,
¿no?
¿Cómo abajo el agua? Usted se mete en la pileta, al fondo de la pileta, y empieza a depilarse.
No, me
se
imagino.
Se ahoga. El que se depila abajo el agua se ahoga.
No, no, no mete la cabeza todo, pero en la ducha se refiere.
Claro, en la ducha. El 67% de las mujeres... reconoce hacerlo con cuchilla.
¡Ah, bueno!
Amigo, sí. Esto no, sí que no me lo esperaba.
Ella sí que muy gaucha.
Una mujer depilándose con una cuchilla.
Sí. Y la afila antes,
y
la pasa.
La afila antes con ese coso de afilar. O contra el umbral.
Claro.
Contra el umbral, sí, del patio. Gin, gin, gin. Ahí con la chaira. Y después procede a depilarse. Son depilaciones... sangrientas, sí, muchas veces.
Pues, por supuesto, a contrapelo.
Sí, claro.
Porque si no, no.
Esto
no,
lo, o sea, dice un estudio realizado por la firma E-Swing. La mayoría aprovecha el momento de la ducha.
Para todo, sí.
Con la cuchilla le mete ahí.
Se depila.
Pero, según la doctora de las Heras, este procedimiento puede provocar irritación.
Sí,
imagínate,
bueno,
si no te irritás...
sí, con
depilándote con una cuchilla mellada.
Bueno, eso
ya. Andás a ver qué anduvieron cortando antes. En fin, no sé de qué te vas a irritar.
No, y si no se usa la afeitadora de piernas, que se depilan. Veo que ahora viene una afeitadora femenina.
No me diga.
Que es de color fucsia, para que usted se, para que la distinga.
Ah, que la venden en como una navajita común.
Claro.
Pero son de color fucsia.
Son de color fucsia. Ah. Entonces es como para que la mujer no sienta...
Es como un guiño.
Claro. Y no tenga pudor de comprar ese producto.
Claro. Sí, sí, esto que una mujer comprando crema de afeitar,
claro,
una caja de Legión Extranjera, sí, y una máquina de afeitar.
Claro, ya, y una cuchilla.
Claro.
Y una, sí, cuchilla.
Una cuchilla.
Una faca.
Y piedra de afilar.
Claro. Ya, eso es un poco fuerte. Pero si viene todo color fucsia, se atenúa ese pudor.
Dice, enjuagarse mal es también malo para el pelo. Para David Llorente, que acaba de aparecer, sí, no sé qué ha ocurrido con la doctora Lacera,
sí, sí,
probablemente se ha lastimado mientras, sí, se depilaba con la cuchilla de su marido.
Se está desangrando, que es Llorente el marido.
Sí, sí, claro. Dice, es un error muy común no terminar adecuadamente el lavado del marote con un enjuague, ¿no?
Claro.
Las consecuencias de errar en este punto, un cabello opaco, sin brillo, y con la raíz pegada al cuero cabelludo.
Ah.
Pegado, incapaz de expresar volumen alguno. Sí, es verdad. Bueno, cuidado con asfixiar al cuero cabelludo.
Sí. Queda todo tapado ahí, el, sí, folículo, sí, piloso.
Hay que repartir bien el enjuague, la crema de enjuague. Olvídese de la toalla.
¿No hay que secarse con toalla?
Deje la piel húmeda. No la deje húmeda.
Ah, ya me parecía.
No, pero
¿en qué
deje
quedamos?
Que se seque en forma natural. Lo que tiene que poner es un aceite hidratante o nutritivo.
Pero discúlpeme, yo me baño y me tengo que ir. Me tengo que ir a trabajar.
Claro, déjeme.
¿Qué me voy a ir?
No tengo todo el día para andar aceitándome.
No, señor.
Agarrando la cuchilla a mi marido.
Y además, discúlpeme, en Buenos Aires, esos días de humedad, uno no se seca si no se pasa la toalla. No, no. Está mojado todo el día.
Olvidar la toalla, entonces.
Sí.
Yo no sé si es malo o bueno, porque estaban mencionando cosas malas.
Yo creo que dice para el pelo no sirve, porque claro, se fricciona mucho,
sí, sí,
y se va arrancando.
Después, el cepillo de uñas debe ser un complemento obligatorio en la bañera. Dice otra persona llamada Seño, como el que se frunce.
Sí, se fue.
Le,
sí,
dicen, sí, de apodo lo llaman Seño.
Sí, miedoso.
Porque está siempre así como enojado. Y le pusieron Seño.
¿Qué hace Seño?
Bueno, hay que aplicar el gel de ducha en las uñas y frotar con el cepillo. Tanto en pies como en manos, Tendemos a olvidarnos de las uñas de las patas.
Sí, porque casi que son... Algunos no las tienen ya.
Claro.
No,
o otros las tienen negras.
Sí.
Y arruinadas por un pisotón ancestral.
Sí.
Cosas así, ¿no?
Y también hay uñas que, conforme avanzan los años de vida, tienden a ser huesos, se transforman en,
sí,
huesos.
Sí, imposible de cortar.
Claro, sí, sí. Tienen la textura.
Yo tengo una uña negra que se me salió un día y la guardé como cenicero.
Pero, por favor, déjenos.
Dice, dar la espalda a la espalda. Claro. Como indica la esteticista, que debe ser...
¿Otra más?
No, es Seño.
Es Seño, es la misma. Sí,
pero no la nombran cuando aparece.
Bueno, pero se pusieron de acuerdo entre, sí, Llorente, sí, Seño, bueno, y la otra.
Dice la experta,
sí,
la tuerta. Dice, es una de las zonas, la espalda, una de las zonas más propensas a acumular células muertas.
Sí.
Van a muchas células... Van a morir allí,
sí,
a la espalda.
Van específicamente.
Sí, sí. Pero claro, los ejercicios de contorsionismo que hay que efectuar para frotarse la espalda...
Hay que tener un cepillo de espalda.
pero hay unos caños trenzados.
Claro.
Aquí tengo uno.
¿Eso es un caño trenzado?
Un caño trenzado que se agarran por los extremos que facilitan la tarea. Me voy a comprar. ¿Dónde venden?
Y en las casas, en las farmacias, me imagino, claro. Casas así.
Por último, el médico de familia, Moisés Robledo.
Sí.
¿Qué tal, Moisés?
Todos se eligieron los apellidos.
¿Qué haces, Moisés? Sí. Secretario de Información de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, habla de la necesidad de decidir el uso de la esponja según las circunstancias de cada uno. Según este hombre, las personas sanas y autónomas de la ciudad de Buenos Aires pueden prescindir de la esponja.
De la esponja.
Y aplicar el gel con la palma de la mano. Sin embargo, existen casos en los que se recomendará el uso de la esponja, como por ejemplo, si hay lesiones cutáneas, como la psoriasis, para la cual la esponja presenta ventajas. Bueno,
eso depende. Depende.
Esto lo dijo el doctor Robledo por decir algo, porque pero no dijo era nada. El último en llegar y no le quedaba casi nada que decir, tuvo que decir esa estupidez.
Igual la esponja también va al gusto del consumidor, ¿no?
Sí. Porque ¿a usted cuál le gusta?
A mí no me gusta ninguna esponja.
Ah, a mí tampoco, ¿no?
Pero,
yo no uso esponja, ¿no?
Pero he tenido las esponjas...
Porque es sucia la esponja.
Es sucia, pero si usted, pero si es suya propia, bueno, si no la usa otro.
Sí, bueno, pero acá viene mucha gente.
Bueno,
y yo no me atrevo a garantizar que no se pasen la esponja.
Y bueno.
Incluso a propósito.
Como venganza.
Claro.
Es por venganza.
Pide permiso para ir al baño.
Por esta esponja, ¿sabes?
Sí.
Anduvieron.
Bueno, pero es un informe. Agradecemos a la doctora Las Heras.
Sí, por favor.
Las
muchas Heras gracias.
Y Pueyrredón.
Y siempre que hablamos de esponjas en este programa, yo planteo un tema controversial, que es la esponja esa natural que viene con semillas
esa
adentro.
Que parece un pan.
Sí, parece un choclo.
Sí.
Y tiene semillas adentro. Si
usted, ¿semilla de qué?
Si claro. Usted se frota eso porque es de una planta, se arranca así.
Cuidado por ese... Se le aloja una semilla en el oído, ponerle.
Sí, no, usted no lo ve porque se pasa por la espalda.
Claro.
Lo que ocurre ahí atrás, vaya a saber. Si no se lo cuenta a alguien,
no, claro.
Uno no se entera.
Y el día de mañana tenemos un disgusto.
Bueno, tiene ahí la semilla, le germina y bueno, y así se propagan
atención,
las especies.
Atención,
sí.
Tenemos novedades, nos informan desde la puerta.
¿Que llegó Gillespie?
¿Qué ha llegado Gillespie?
Buah, pero igual es un poco tarde.
¿Qué es un poco tarde, pero ahí
sí, estamos terminando.
Ahí está subiendo la escalera jadeando y segundos...
Ahí lo veo, sí.
En pocos segundos ya estará aquí, así que vamos a hacer una pequeña pausa para permitirle resollar.
Sí, que se acomode un poco. Bueno, y seguramente viene Moreira, que ya
claro.
Debe haber llegado también, me imagino. Bueno, pausa entonces. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y sí, ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Bienvenido, Manuel Moreira.
Buenas noches, Barton. Buenas noches.
Acérquese, vamos, siéntese.
No me deja. La señora no me deja.
Le quiero hacer una pregunta a Moreira, que recién acaba de ingresar.
Sí.
Mañana, en el Caras y Caretas, ¿está el trío Sin Nombre confirmado?
Confirmadísimo.
Bueno, muy bien, lo vamos a esperar.
Confirmadísimo, y el viernes en La Plata también.
Y el viernes en La Plata.
Sí. Mañana es el único día en Buenos Aires. Una tarde cualquiera le pide aquí Gladys.
Ay, sí.
Me encanta.
No me digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera. Como si fuera esta tarde un una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Bueno, 11-6585-5580, dejo en las manos de Moreira que elija, porque hay muchos pedidos.
Sí, sí, bueno, es...
Acá piden un tema, algo de John Lennon, pero voy a hacer un tema que se llama Sleeping and Sliding, sí, que es un tema de Little Richard que hace John Lennon.
Bueno, pero qué rebuscado. No, pero...
Aprovechando que hoy es el cumpleaños de Stevie Wonder. Sí, sí.
Y de Pipo Pescador, quizá.
No, pero es cierto que es técnicamente es parte del repertorio de John Lennon.
Totalmente, no totalmente. Sí.
Bueno, dale.
Bueno, muy
bien. Sleeping and sliding, peeping and hiding, been told a long time ago. Sleeping and sliding, peeping and hiding, been told a long time ago. I've been told, baby, you've been bold, you won't be a fool no more. Oh, be conniver, nothing but the driver, don't get hit to drive. Oh, be conniver, nothing but the driver, don't get hit to drive. Sleeping and sliding, peeping and hiding, won't be a fool no more.
Bueno, le piden a ver la guitarrita, al es maestro. Es una posibilidad.
Qué lindo.
Es la guitarrita, pero es con piano, curiosamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Thank you.
ahora sí es el momento del instrumento de viento.
La trompeta.
Por excelencia. La trompeta. La trompeta de Gillespie.
Muy afinada.
Perfecta, muy afinada. Sí, sí.
¿Qué piden?
¿Qué quiere hacer? Muchas veces piden el último café.
Uy, qué lindo.
Mira cómo se me ponen los pelos. De...
Sí. Sí.
La podemos hacer.
Sí, los pelos del brazo.
Sí, sí, el último café, vamos.
Nos vamos, señores, hay que dejar las instalaciones de la radio. Mañana, recuerden, los esperamos en el Caras y Caretas, 8 de la noche, en la calle Venezuela, 330. Sí. Y el viernes La Plata, ¿eh? Atención, La Plata, Teatro Coliseo Podestá. Volvemos
las
al
entradas
Coliseo.
En venta en PlateaNet o en la boletería del teatro. ¿Eh? La gente de La Plata, sí, que quiere de la zona, va a la boletería directamente.
Directamente, sí. Sí. Es plan, sí, no va a ir otra gente de otras provincias. A la Plata.
Muy bien.
Plan de viernes ese.
Sí, sí.
Bueno, y nos vamos.
¿Qué le parece esta canción?
A ver. Bueno.
Tiene todo que ver,
¿sí?,
con lo que estábamos hablando.
Entonces vamos.
Vamos.
Sonando el compañero, bongocero que se va, bongocero que se va. El cumba, 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 cumbanchero, el bongo, 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 bongocero. Requiti que va sonando el compañero, bongocero que se va, bongocero que se va. Thank you.
cumba, cumba, cheo. Gongo, 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 cheo.